¿Qué tal, Fernando?
Buenos días, ¿cómo están?
Todo tranquilo. ¿Con qué musicalizamos esta columna?
Con la sonata apasionata de Beethoven. Hoy la música no es alusiva al contenido de la columna, uh-huh. Entonces simplemente elegí una música que me gusta.
Un berretín.
Exactamente. Lo primero que quiero decirles hoy tiene que ver con el regalo que le vamos a hacer a los oyentes de Suena Tremendo, que no va a ser meramente un regalo, sino que va a ser directamente al contenido de la columna. Vamos a regalar de estos dos libros que tenemos sobre la mesa ahora, el que resulte más solicitado de los dos. Y uno es el bestseller del momento, Origen, de Dan Brown, el autor del Código Da Vinci. Y el otro es El cuento de un tonel más La batalla de los libros, de 1702, de Jonathan Swift, que elegí porque hace a lo que tengo que decir respecto de bestsellers, que es el tema de esta columna. Así que, o este gran éxito de Dan Brown, o este gran clásico de Jonathan Swift, vamos a regalar entre los oyentes de Suena Tremendo, según el que resulte más solicitado.
A modo de resumen, ¿de qué va el de Dan Brown?
No sé. No tengo la menor idea.
Bien, pero es el bestseller del momento, ¿no?
Sí, creo que tiene que ver con la Iglesia Católica. Sí.
Vamos a leer la contratapa.
Pero no sé.
Va en saga a lo que viene.
Sí, uno se imagina que por ahí el profesor Langdon.
Sí, exactamente. Robert Langdon, profesor de simbología e iconografía religiosa de Harvard, acude.
Sigue siendo Robert Langdon el personaje principal de Código Da Vinci.
Sí. Va al Museo Guggenheim para asistir a un trascendental anuncio que cambiará la faz de la ciencia para siempre. Bueno, el anfitrión de la velada es Edmund Kirsch, un joven multimillonario cuyos visionarios inventos tecnológicos, audaces predicciones lo han convertido en una figura de renombre mundial. Brillante exalumno de Langdon.
Dan Brown con El origen. Y el otro es Jonathan Swift. ¿Y de qué van?
La batalla de los libros es una sátira que escribió Swift en ese momento, el gran satírico de la literatura, el más amargo de los escritores irlandeses, para burlarse de la querella entre los antiguos y los modernos, que era muy, 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 muy importante en ese momento, ¿no? Las voces que decían que porque en ese momento habían aparecido, bueno, Shakespeare, Milton y otros grandes escritores, entonces la literatura inglesa se podía olvidar, siquiera por un rato, de Homero y de Virgilio. Bueno, basta de antiguos, decían. Leamos a los autores de nuestro tiempo. Y por otro lado, había quienes decían que no, que de ningún modo, que la literatura siempre avanza a hombros de gigantes y que por muchos Shakespeare's y Milton's que tuvieron, no se podían olvidar de Homero y de Virgilio. Swift satiriza esa discusión en la batalla de los libros de un modo que ahora voy a ilustrar. Ta.
Entonces la idea es, a todos los oyentes, que voten si quieren quedarse con el bestseller del momento, o sea, con el libro que está de moda, el autor que está de moda, que es Dan Brown y El origen.
Que puebla las vidrieras de todas las librerías ahora.
O si prefieren a este libro de Jonathan Swift, que se trata más de un clásico. Vos lo decías, el bestseller es explosivo, vende mucho en su momento. Esto es algo que va vendiendo constantemente.
1702, primera publicación.
¿Te das cuenta?
De La batalla de los libros.
¿Te das cuenta? Bueno, perfecto. Esto es un clásico, ¿no? Capaz que ahora no está de moda, pero todavía siguen comprando sus discos.
Lo siguen imprimiendo, por empezar.
Lo siguen imprimiendo, perfecto. Bueno, y Dan Brown es el artista que está de moda. Bien, el que quiere a Dan Brown, ¿ah? El que quiere el libro El origen, ¿no? Y recuerden que vamos a regalar el que sea más votado. Es decir, esto es un esfuerzo individual y colectivo.
Vamos a estar atentos a ver qué predomina entre
el que quiere a Dan Brown, manda al 8810, porque es el autor de moda, al 8810, Maluma. Y el que quiere a Jonathan Swift, manda al 8810, El Puma. ¿Está? Y con eso resolvemos, después veremos cuántos Malumas hay, cuántos Pumas hay. Y sortearemos entre el ganador de esta contienda.
Repetimos, Maluma, Dan Brown, El Puma, Jonathan Swift.
Exactamente.
Me resulta muy interesante 88, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a predominar entre los oyentes lectores de Suena Tremendo.
Bien.
Como muestra de cómo nos comportamos en general todos como lectores, ¿no?
Este es un disparador para hablar sobre el best
sobre
seller,
bestsellers, ¿no? Sí, y a manera de prólogo, muy, muy brevemente, hemos hablado en Suena Tremendo de las alarmas de Vargas Llosa, de cómo el modo en que la gente escribe en las redes sociales preocupa a este gran escritor peruano por lo que puede significar para la literatura del porvenir. Ese remedo de la lengua, dice él, con el que la gente escribe en las redes sociales, en los sistemas de mensajería, ¿no? Y lo que puede significar para las producciones literarias que vendrán luego. Y hoy vamos a hablar de bestsellers, es decir, que vamos a hablar de la convivencia aparentemente imposible entre calidad y éxito dentro de un solo libro. Vamos a hablar de Amazon y de sus algoritmos, que son un asunto interesante respecto de la libertad con la que elegimos lo que leemos. En fin, vamos a hablar de la industria editorial, que muchas veces causa la sensación de estar conducida antes por tecnócratas, estadígrafos, expertos en marketing, que por lectores verdaderamente apasionados y eruditos. Entonces, claro, es muy fácil que alguien piense que estos contenidos toman el oscuro color de lo apocalíptico, ¿no? Las alarmas de Vargas Llosa, los bestsellers, que son literatura para el olvido, literatura para el entretenimiento más ligero, ¿no? A la que le hacemos salir al cruce, como en este caso un gran clásico del siglo XVIII. Pero yo me atrevo a decir que esto no es del todo así. No se trata de darle a estos asuntos un tono apocalíptico. Tampoco un tono integrado, para usar el lenguaje de Umberto Eco, claro. Decía Sir Alexander Pope, no hay que ser nunca el primero en subirse a lo nuevo ni el último en bajarse de lo viejo. Y un poco va por ahí. Siguiendo a Jonathan Swift, lo que yo quiero decir a manera de prólogo es esto. Todos los hombres, en todas las épocas, sintieron que su época era la época crucial y decisiva. Y Swift enseña muy bien que no hay acierto ni error en ese sentimiento, porque es un sentimiento fatal, inevitable. Presente es lo único que tenemos. No hay otra cosa que presente. Entonces está bien que nos apasionemos con el presente. Como si nos dijera, está bien que nos apasionemos con Internet y con la discusión acerca de un mundo en el que las máquinas aspiran a ser tan inteligentes como los hombres, etc. Luego, lo que tal vez conviene recordar, ¿no?, es que, primero que nada, las alarmas de Vargas Llosa o la sátira de Swift respecto de la discusión entre antiguos y modernos no están por encima de la literatura, por fuera de la literatura, no la miran desde lo alto, sino que son la literatura misma, y hasta son la parte más violentamente arrastrada por las olas de la literatura, esas mismas alarmas. Y se trata, además, de algo igualmente fantasmal. Es decir, no tiene sentido empequeñecerse voluntariamente frente a la inmensidad de la historia, porque la historia siempre se compone de relatos o de sueños, mientras que el presente lo vamos a sentir siempre mucho más vivo. Pero por otro lado, nuestro presente también muy pronto será materia de relatos o de sueños. Entonces, lo que conviene recordar es que siempre se trata de versiones. Las alarmas de Vargas Llosa, lo hemos intentado ilustrar aquí en la columna anterior, son una versión de la discusión entre Platón, ¿no?, y su defensa de la memoria, y quienes querían que el saber empezara a ser guardado en los libros a través de la escritura, o de la discusión entre Gutenberg y su invento y quienes querían seguir copiando las Biblias a mano, o entre William Morris y la imprenta moderna promovida por la Revolución Industrial, ¿no?, que amenazaba los libros más bellamente encuadernados e impresos,
o entre economía y el sindicato del Brow, por ejemplo.
Eso es un buen ejemplo, ¿te parece, Juanchi?
Sí, la inclusión financiera bien. Y la desaparición de locales de lugares alejados,
¿no? Ahí está. Pero si nos mantenemos dentro del ámbito de la literatura, y en particular de la ficción, digamos que se trata de versiones. Claro, esto no significa que sea siempre lo mismo. Justamente en las versiones está la riqueza, está la singularidad. Luego, ¿de qué se trata? De entender el desdibujo de la historia. Y por eso es interesante la discusión en torno a los bestsellers, porque ahí sí hay dos veredas que a lo mejor permanecen siempre: la de quienes sienten que un libro tiene mucho más para decirles porque ha sido escrito por alguien de su tiempo y de su mundo, y la de quienes sienten que conviene leer la literatura sin prestar atención a las fechas y a los lugares de publicación, sintiendo el desdibujo de la historia, y con la esperanza, con la fe, que acaso la fe de los libros no es otra cosa que eso.
¿No hay lugar para que sean complementarios?
Es posible, es un camino de respuesta posible, claro que sí. Pero si sentimos que que un libro tiene más para decirnos cuanto más cercano a nosotros sea en el espacio y en el tiempo, bueno, entonces, mientras más lejanos sean, menos tendrán para decirnos. Y sin embargo, puede haber una fe diferente en ese sentido, en el sentido de una hermandad universal de los escritores, cuando lo que prima no es la cercanía en el tiempo y en el espacio, sino la virtud literaria. Y eso es lo que hace que no sea exactamente apocalíptico el tono de estas preocupaciones respecto de las literaturas más ligeras y más hechas para el mero éxito comercial. No sé cómo andan ustedes. ¿Vos,
¿No era ligero Swift?
¿En su momento? Cabe preguntárselo. Uno siente que no desde ahora. Yo me asomo a su voz y lo siento muy amargo y muy eterno. Uh-huh. Pero, claro, está bien lo que vos decís.
Digo, pero cosas que se convierten en clásicas, capaz que en su momento...
A lo mejor Swift escribió para pegar en las librerías, decimos.
Y bueno, y sí. Hablo del tema del momento.
Claro, claro. Yo les propongo una serie de breves preguntas acerca de bestsellers. ¿Qué ibas a decir, Juanchi?
No, está bien lo que apunta el sapo, ¿no? Porque esa temporalidad que uno puede llegar a ver en libros del pasado, quizá el libro en su contexto no era temporal, sino justamente retrataba fehacientemente los problemas... y los dramas.
Lo que la gente quería leer, el presente.
De su tiempo, el Zeitgeist.
Claro, exacto. Que no es Dan Brown, ¿no? Por otra parte, ¿no? Dan Brown,
Justo tenemos el peor caso, el bestseller, sí. ¿No? Porque esto...
Es un caso muy paradigmático de un libro que en principio parece hecho para pegar en las librerías y ganar el primer millón. Que en el caso de Dan Brown ya no es el primero, ¿no? Anda como en los 140.
O sea, las teorías conspirativas de un tiempo a esta parte siempre están vigentes, ¿no? Pero sí. Está tan vigente la iglesia como centro de poder y todo eso, bueno, no sé.
Por ahí va una pista respecto de si hay o no recetas para los bestsellers, fórmulas. De repente alguien se fija en la no ficción y dice, bueno, cuando un libro revela secretos de cosas importantes, en general anda bien. Uh-huh. No sé cómo lo sienten ustedes. Vos, Apo, ya tenés dos libros en tu haber.
Sí.
No sé si te interesan estos asuntos para pensar en tu tercer libro.
No, seguro que no. Por ejemplo,
y pegar en las librerías.
Elijo temas que no, si algo no van a pegar es en las librerías. Pues ni siquiera tengo la capacidad estilística para hacerlo, ¿no? Y los contenidos que elijo tampoco me parecían por ahí.
¿Y Juanchi, vos y tu primer libro en preparación, acaso?
No, sí tengo un libro oculto, pero capaz que no debería comentarlo, porque se trata justamente de un libro oculto, escrito, manuscrito, con de muy pocos ejemplares.
¿Nuestra, verdad?
¿Eh? No. ese ya está publicado.
Justamente. ¿Muy pocos ejemplares?
Muy pocos ejemplares.
O sea, Sí. Tenés el propósito contrario al del
Pero no, bueno. Por supuesto no. Debería mantenerlo oculto, ¿no? Porque entre otras cosas es como El Lazarillo de Tormes, mi libro.
Claro.
Es anónimo.
Asomémonos por un instante, si les parece bien, a la lista de los libros más vendidos a nivel de ficción, uh-huh. a nivel de literatura. En la historia, a ver si obtenemos de ellos algunas noticias. Don Quijote, que anda en los 500 millones de ejemplares vendidos. Alicia en el País de las Maravillas, que anda en 200. Y... El Cuento de Dos Ciudades de Dickens, que también anda en los 200 millones de ejemplares, son tres grandes clásicos, ¿no? Uh-huh. De los que podemos, de repente, decir que algo en común pueden llegar a tener en cuanto a cómo se pararon de un modo intemporal frente a su tiempo. Bueno, en fin.
¿Querés un intermedio muy cortito? Estoy viendo la cantidad de mensajes que están llegando.
Me interesa.
Y Puma y Maluma... Está muy competitivo.
Está parejo, ¿eh?
Está muy parejo entre Puma y Maluma. Recuerden que Puma era para llevarse el libro de Jonathan Swift y Maluma para llevarse el de Dan Brown, escriben al 88-10.
¿Te sorprende?
No tanto, no.
Y Dan, no seguro tanto. Que te ayuda a zafar un regalo de Navidad.
No quiero prejuzgar en base a los gustos de la gente, en este caso.
El sueño del aposento rojo es un libro que conocemos gracias a Borges, pero que evidentemente forma parte de esta lista porque es un libro favorito en la China. En la populosa China. Después tenemos una famosa novela policial, 10 negritos, de Agatha Christie, que anda en los 100 millones de copias vendidas. Un librito soñador e infantil, El Principito, anda por esos números también. Y después tenemos dos fenómenos que tienen que ver con los niños y con los jóvenes. Harry Potter y El Señor de los Anillos. Harry Potter, los 7 libros andan en los 500 millones, andan muy cerca del Quijote.
Los 7 libros.
Los 7 libros, pero solo el
Yo
primero...
Yo pensé que había más vendido.
¿500 millones?
A mí sí. Me parece son
¿Qué te parece? Oh, sapo, 500 millones de libros hoy. ¿Libros? Acá estamos incluyendo en su formato digital, las ventas en formato digital. No sabes.
No lo tengo claro eso. De hecho, traté...
Porque ventas en formato digital, Harry Potter...
Debe ser fuerte.
Debe ser fuerte,
sí,
¿no?
Sí, debe aumentar los números. Pero es posible que esté consignado, sí, porque de hecho son más fáciles de rastrear las ventas digitales. ¿Algún oyente, o por qué no, Sapo Sas, objetarán por qué no está en esta lista otro gran libro de ficción? La Biblia.
La Biblia. Que se dice, siempre se dice, es el libro más vendido de toda la historia.
Lo es. Mm. Pero si es o no es un libro de ficción, es otra discusión.
Claro.
No sé si vos tenés algo que decir al respecto.
No, bueno, otro día.
¿Eh?
Otro día.
Decilo, cabrón.
Y bueno, creo que es el octavo libro de Harry Potter.
La Biblia. Bien.
Me gustaría, Sapo, que leyeras un comentario.
Acá que voy a mandar un grupo de WhatsApp, a ver si que vayan prendiendo las antorchas. Un grupo que yo tengo acá. Católicos Unidos.
Un comentario que tenés por ahí de Stephen King, Sapo.
Sí, está buenísimo.
Que me gusta mucho.
De mientras escribo, ¿no?
Sí, claro.
Dice, escribe Stephen King. Si no hay objeción, me gustaría aclarar algo lo antes posible. No hay ningún depósito de ideas, central de relatos o isla de los bestsellers enterrados. Parece que las buenas ideas narrativas surgen de la nada, planeando hasta aterrizar en la cabeza del escritor. De repente se juntan dos ideas que no habían tenido ningún contacto y procrean algo nuevo. El trabajo del narrador no es encontrarlas, sino reconocerlas cuando aparecen.
Interesante.
Digo, tenés que ser un gran lector a ojos de Stephen King también,
claro,
¿no? Porque para reconocer dos ideas que se juntan y que no se juntaron antes, es porque leíste mucho también, ¿no? Porque si no, capaz que te lanzás al agua y en realidad estás escribiendo sobre algo que ya se escribió.
Sí.
No sé si me explico.
No, no, está perfecto, está perfecto. En realidad la pregunta por la fórmula del bestseller, la fórmula del éxito, no es una pregunta tan vana, ¿eh? Ni se queda en la mera respuesta de, bueno, no, es el azar. Ah, en todo caso, el marketing puede ayudar, pero el libro tiene que ser bueno. Pero es una pregunta interesante porque si miramos un poco más alto, es la pregunta por el libro perfecto. Es la pregunta por el libro que tiene algo que comunicarnos a todos y que puede vender mañana. ¿Cuántos somos? ¿8.000 millones en este momento? ¿En el mundo? ¿Más o menos? Bueno,
un poco menos. 7.000 millones.
Bueno,
rondando los 7.000 millones.
Que pueda vender 7.000 millones de ejemplares. Entonces la pregunta por la fórmula del bestseller está emparentada a la pregunta por la posibilidad de una lengua perfecta. Está bien la pregunta, es una pregunta interesante.
Pero ¿y no influye mucho el pulso narrativo? Ese término que claro, está tan difícil de
claro que
de escribir,
sí.
Pero que me parece que es fundamental a la hora de que un libro te enganche o no. Sobre todo para un nuevo lector.
Sí, es interesante. Yo
lo
salí a conversar con editores. Conversé, por ejemplo, con Julián Ubiría, que es el gerente editorial de Random House. Él me dijo algunas cosas interesantes que después vamos a transcribir en espectador.com. Y me hablaba, por ejemplo, de la necesidad de escribir para no lectores, para personas que no están acostumbradas a leer. Eso también influye, entonces, en el estilo y en el tema, ¿no? Pero hay un asunto más que quiero tocar antes de cerrar esta columna, que tiene que ver, les decía, con Amazon y sus algoritmos. Presenta la cuestión de qué tan libres somos cuando elegimos lo que leemos, ¿no? Amazon y su obsesión por la velocidad, ¿no?, apuntan a que muy pronto la prescripción humana en materia de recomendación de libros desaparezca, ¿no? Y comprar libros sea una máquina que funcione sola, a través de, bueno...
Va a ser la prescripción robótica, digamos.
Claro, algo de lo que habla Germán de Agosto aquí en Suena Tremendo siempre, ¿no? La Big Data. Los tipos están obteniendo información de un modo absolutamente copioso, monstruoso. Saben perfectamente lo que tienen que ofrecer a través de qué es lo más solicitado.
Se va a terminar imponiendo la recomendación del gusto de la mayoría.
Dice Jorge Carrión en un artículo del que también vamos a poner el link después en espectador.com, que se titula Contra Amazon. Amazon no es una librería, es un hipermercado. En sus almacenes los libros están colocados al lado de las tostadoras, los juguetes o los monopatines. En sus nuevas librerías físicas los libros están colocados de frente porque solo exhiben los 5.000 más vendidos y valorados por sus clientes, muy lejos de la cantidad y del riesgo que caracterizan a las auténticas librerías. Ahora se plantea repetir la misma operación con pequeños supermercados. Para Amazon no hay diferencia entre la institución cultural y el establecimiento alimenticio y comercial. Entonces, de repente podemos pensar en que todos los libros que leemos llegan a nosotros a través de series causales, ¿eh?, que, en definitiva, bueno, restringen nuestra libertad, porque, bueno, nuestros mayores, nuestros maestros, los barrios en los que hemos nacido, que a su vez también son lo que son y fueron lo que fueron... a través de largas e incalculables series causales, bueno, nos conducen a ese libro, ¿no? Pero esto parece algo más concreto, ¿no? Más temible. Que los libros que son puestos frente a nosotros hayan sido puestos ahí de un modo manipulador.
Pero así operan las librerías también, Fernando, no es Amazon, es la librería, vos acá lo acabas de decir, ¿no?
Es la industria.
Vas a ver, en este momento en todas las librerías tapizado de
libros. La industria sí, con toda su tecnología, ¿no? O sea,
sí, 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 y cómo se desdibuja todo.
Porque vos pensás, no, mira, yo en YouTube soy libre también de hacer lo mismo. Pero cuando las marcas intervienen en YouTube y pagan para estar mejor posicionadas, lo mismo que las búsquedas en Google, y bueno,
sí, sí.
¿Quién está detrás de eso?
No? Sí. ¿Y por qué ofenden tanto los bestsellers a los lectores y autores más exquisitos? ¿No?
Que se...
Vos decís, Juanchi...
No, estoy caricaturizando.
¿Podés leer siquiera un pasaje, Juanchi, de lo que vos tenés ahí que está dicho,
bueno,
por el escritor Daniel Penac en un bellísimo libro que se titula Como una novela?
¿Esto mismo que arranca acá,
sí,
y termina,
sí,
acá?
Sí, sí, sí.
Para ser breve, vayamos al grano. Digamos que existe una literatura industrial que se contenta con reproducir hasta la saciedad los mismos tipos de relato, despacha estereotipos a granel, comercia con buenos sentimientos y sensaciones fuertes, se lanza sobre todos los pretextos ofrecidos por la actualidad para parir una ficción de circunstancias, se entrega a estudios de mercado para vender, según la coyuntura, tal o cual tipo de producto que se supone excita a tal o cual categoría de lectores. Sin lugar a dudas, malas novelas. ¿Por qué? Porque no dependen de la creación, sino de la reproducción de formas establecidas, porque son una empresa de simplificación, es decir, de mentira. Cuando la novela es arte de la verdad, es decir, de complejidad, porque al apelar a nuestro automatismo, adormece nuestra curiosidad y finalmente, y sobre todo, porque el autor no se encuentra en ellas, así como tampoco la realidad que pretende describirnos. En suma, una literatura de el pret a disfrutar, hecha en moldes y a la que le gustaría meternos en un molde también.
Tremendo, tremendo. Pero bueno, a mí me interesa saber, ya que estamos en los últimos instantes de la columna, si tenemos alguna noticia de parte de los oyentes.
Ay, mamita, yo creo...
¿Sobre qué predomina a nivel de preferencia lectora?
Creo que está predominando, sí, así a golpe de ojo, ¿no? Porque la verdad, sí, sí, no tenemos la cuenta. Me parece que va a ganar el Puma. Me parece que va a ganar el Puma.
A golpe de ojo puede ser, pero
no,
puede que no. Está muy parejo.
Ay, no, ahora estoy viendo hacia abajo, estaba viendo los últimos. Parejísimo. Parejísimo.
Está bien.
Haremos el conteo final. Sí. Vamos a ver cuál fue el que sumó más predilecciones de la gente. Después, entre esos, haremos el sorteo individual y publicaremos en la página de Facebook el nombre del ganador y el libro correspondiente a esta votación.
Y bueno, la noticia es que, en el caso de Dan Brown, preferimos los libros de nuestro tiempo y de nuestro mundo, ¿no? Y si hubiera ganado Jonathan Swift, a lo mejor a alguien le llegó eso que yo dije. Bueno,
Fernando,
en el sentido de que conviene leer los libros sin mirar la fecha de publicación y el lugar de publicación.
Te despedimos con este mensaje.
Veamos.
Buen chamuyo el del Baraja Este, pero ¿se levantan chicas con esa sanata o se le duermen en el auto? ¿Cómo te iba vos con las porteñas en Joy Slava allá por el 97, el 98 en este discursito? ¿A granel o Solangen y...?
No sé qué contestar.
Hay que contestar nada. No siempre hay que contestar.
No siempre. Fernando Medino, muchas gracias. Ya nos vamos. Será mañana hasta las 9 de la mañana. Chau.